vamos a hablar de enigmas y de misterios, como siempre, aquí en la radio. Ya saben que tenemos a nuestro entendido particular, que es David Zurdo. ¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy buenos y calurosos días.
Bueno, digo lo de entendido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque entendido, experto, además es que, sobre todo hay una cosa fundamental, y es que disfrutas mucho con todo lo que nos cuentas, y a nosotros nos haces, bueno, pues por lo menos darle un poquito al coco, ¿eh? Que no viene mal pensar en las cosas que muchas veces ni nos las planteamos, pero hay enigmas, misterios y cuestiones que están ahí y que viene muy bien conocerlas, ¿eh?
Sí, sí, no, yo soy un enigmero y misteriero.
Bueno, y hoy en concreto, a ver, ¿qué es lo que nos cuentas?
Pues la verdad es que hay un tema bastante popular en los últimos años, que incluso están empezando a tocar los científicos, los historiadores, pero que además tengan formación científica, y es el de lo que se ha dado en llamar arqueoastronomía. La arqueoastronomía es, vamos a decir, la disciplina astronómica que estudia los saberes, los conocimientos, los usos, incluso los aparatos o instrumentos, todo lo que tenga que ver con el conocimiento de la astronomía de los pueblos antiguos. Y claro, por supuesto, cuando hablamos de pueblos antiguos hay uno que siempre pues es la referencia, ¿no?, que es el pueblo egipcio.
Bueno, y más en concreto, a ver, ¿qué consistía? O sea, ¿qué es lo que se basa, en qué se centra en esos estudios? A ver.
Bueno, sabemos con toda seguridad que los egipcios tenían una relación, digamos, con el cielo, que les hacía intentar transportar lo que veían en lo alto a la tierra. Ellos tenían el concepto, además, de que tanto el cielo como la propia tierra, las montañas, las dunas, el desierto, el Nilo, todo eso estaba modelado por los dioses, y que tenían que, digamos, mantener una cierta correlación, interpretarla, entenderla, y también mantenerla, es decir, que con sus construcciones, pues seguir haciendo que hubiese una especie de equilibrio o de armonía entre la creación de los dioses y la vida de los seres humanos, pues supeditados a ellos. Así que fueron grandes observadores del cielo, y por ejemplo, uno de sus grandes hitos es que desarrollaron un calendario de 365 días, con meses de 30 días, 12 meses de 30 días, a los que al final añadían 5 días, y que fue superior incluso durante su tiempo, vamos, el tiempo de los griegos, perdón, o sea que más adelante de cuando ellos lo desarrollaron, fue superior al calendario griego, que tenía el problema, que luego, bueno, también ocurrió con el calendario juliano, que era que las estaciones se desfasaban, porque los años iban teniendo días de retraso, por así decirlo. Los egipcios no, conseguían que siempre la primavera fuese como nosotros ahora, ¿no? Fuese hacia la misma fecha, el verano, el otoño, el invierno, de tal manera que la regulación también con ese Nilo, que era el regalo de los dioses, que les daba la vida, pues tenía una fórmula muy directa y muy simple. Es casi nuestro precursor de calendario.
Y de todas maneras también yo creo que por eso, David, muchas veces se piensa que esa gente eran prácticamente casi como extraterrestres o civilizaciones muy avanzadas, ¿no?
Claro, es que hay una cosa importante cuando se estudia los antiguos pueblos, es que a veces tenemos la sensación de que los antiguos eran tontos, ¿no? El ingenio de los pueblos antiguos era tan grande como el de ahora, o a veces hasta más, porque tenían a su disposición menos herramientas, menos conocimientos, y tenían que aguzar el ingenio, eso es un hecho. Entonces, por ejemplo, las orientaciones de las pirámides, la capacidad que tuvieron de construir unos monumentos que a fecha de hoy, pues si quisiéramos construirlos, que por supuesto que podríamos, o sea, esto también es un mito, que no se podría hacer una pirámide hoy, pero nos tendría unos costos tan enormes y nos obligaría a desarrollar máquinas que no tenemos, que podríamos desarrollarlas, insisto, pero tendríamos que hacerlo. Con lo cual, el enigma de cómo estos pueblos antiguos, sobre todo el egipcio, pues llegaron a ese desarrollo que a veces pues es un poco contradictorio, ¿no? Porque dices, bueno, no conocían ciertos, por ejemplo, el hierro prácticamente lo desconocían, salvo por elementos casi ornamentales o religiosos, no en sus máquinas o en sus trabajos. Bueno, las máquinas como tales, se cree que pudieron no conocerlas, no conocían la rueda, y sin embargo hicieron esto. Bueno, pues en el tema astronómico, que es lo que nos ocupa hoy, pues por supuesto que también tuvieron grandes observadores del cielo, sacerdotes que se dedicaban pues a contemplar las estrellas, a descubrir los planetas, bueno, calcularon cuestiones astronómicas como por ejemplo el año de Venus, cosas que hoy en día nos sorprenden porque nos parece casi que esos pueblos eran más atrasados, pero bueno, eran atrasados, en comparación con la era espacial, pues claro que lo eran, pero no eran tontos.
Uy, que les debemos muchísimas cosas ahora, claro, evidentemente ellos fueron la avanzadilla, ¿no?
Hombre, los pueblos antiguos, todos ellos nos dan su herencia. Sí que es verdad que en la historia es curioso que a veces parece que hay como una especie de saltos que hoy en día ya no se producen. El desarrollo tecnológico y científico de nuestra época, por la globalización científica, si se me permite decirlo así, hace que los conocimientos no se pierdan y de repente se recuperen. En los pueblos antiguos sí pasaba esto. Y entonces hay pueblos más avanzados que de pronto son casi arrasados por otros menos avanzados, guardan sus secretos los que eran más evolucionados, y de pronto pues se produce una época oscura, ¿no? Por ejemplo, la Edad Media, aunque se preservó el conocimiento en las abadías y los monasterios, sí que es verdad que es un retroceso respecto al pensamiento griego o al pensamiento latino, que después se recupera ya prácticamente pues en el Renacimiento. Bueno, pues esto a los pueblos antiguos también ocurre, claro. A veces las cuestiones eran mucho más, para ellos, sensibles, las guardaban como cuestiones religiosas, como saberes que no debían conocer los rivales, y esto pues nos ha llevado a veces precisamente a eso, a perder los nexos de unión, esos eslabones que nos harían entender cómo hicieron ciertas cosas que a fecha de hoy, ya digo, por ejemplo con los egipcios, pues no las entendemos.
Claro, no, es verdad, pues siempre lo hemos dicho, ¿no? El tema, por ejemplo, de las pirámides, ¿cómo las construyeron? Pues quizás por lo dices tú, ¿no? Que hemos perdido ciertas cuestiones que nos impiden conocer esa realidad, ¿no?
Por supuesto, por ejemplo, a mí lo que me parece muy sorprendente es, esto digo que dicho por un arquitecto y un ingeniero civil, hay bloques de las pirámides, dinteles de algunas de las entradas, que tienen un tonelaje que ahora mismo, por ejemplo, no tenemos grúas que sean capaces de mover ese tipo de piedra. Que ya digo, podríamos construirlas, por supuesto que sí, pero ¿cómo lo hicieron los egipcios? ¿Cómo lo hicieron sin esas máquinas? Bueno, pues esto plantea dudas que a veces hay como una especie de pelea, ¿no? A veces en el mundo tanto científico como del misterio en general, que parece que es como para llevar un poco o arrimar el asco a la sardina de cada uno. Yo creo que esto no tiene sentido. La cuestión es ver que el hecho objetivo está ahí, es decir, hay cuestiones que nos siguen manteniendo en la duda y en el enigma. Y a partir de ese momento, pues intentar descubrirlo, claro, por supuesto, con datos objetivos en la mano y sin recurrir, no porque sea verdad o mentira, sino simplemente porque hay que intentar siempre buscar las explicaciones más simples, pues a cuestiones como extraterrestres que decías tú antes, pues no hace falta a lo mejor recurrir a ello, aunque vaya usted a saber.
Claro, lo que pasa es que sorprende, ¿no? Porque decimos, somos una civilización capaz de hacer muchísimas cosas, porque tú bien lo has dicho, seríamos capaces de construir una máquina para poder hacer eso, pero y que no seamos capaces de conocer esas cuestiones, ¿no? Yo creo que en el fondo como que nos pica un poquito, ¿no? Decimos, somos capaces de unas cosas y de las más sencillas, que es básicamente conocimiento de cómo se hizo algo, somos incapaces, se nos atraganta. Eso yo creo que en el fondo es un poquito lo que da rabia, ¿no?
Pero es que además, en cuestiones además que son tremendas, por ejemplo, hablando de los egipcios, está el planeador de Saqqara, por ejemplo, es un pequeño objeto, se dice que es casi un juguete, que es una especie de pajarito, que bueno, pues en ningún momento es capaz de volar de por sí, pero sin embargo tiene la cola, tiene una especie de timón vertical, que eso en la naturaleza los pájaros no tienen ese tipo de timón, lo cual demuestra que ciertos estudios al menos aerodinámicos los egipcios hicieron y llegaron a conocer cosas que quizás no luego no utilizaron en la práctica. O sea, no vamos a decir ahora que los egipcios hicieron un avión, porque eso sería bastante absurdo, pero también es imposible negar lo otro y nos plantea un gran enigma, que es ¿por qué diablos lo hicieron? ¿Qué es lo que les interesó para desarrollar eso? ¿Como juguete o como no juguete? Da lo mismo, eso no es lo importante. Sino ¿por qué tuvieron ese conocimiento cuando en teoría tenían que pasar miles de años para que se volviese a ello de una manera seria? Hablamos ya de la época de Leonardo da Vinci.
Claro. De todas maneras, David, lo que sí que es verdad es que, aunque sea un poco friki, pero muchas veces hemos hablado de esos viajes en el tiempo, más de uno daría lo que fuera por volver a aquella época y por lo menos encontrar la respuesta a todo esto de lo que estamos hablando,
Claro, conocer nuestras raíces culturales, del desarrollo, de saber cómo ciertas personas hacían cosas que hoy no entendemos, que no sabemos cómo las hicieron, pero es que hay muchos casos, Estaríamos hablando, por ejemplo, también de la formación de la Sabana Santa, cómo se formó la Sabana Santa, cómo se formó esa imagen tenue que no está pigmentada, que no está pintada. Cuestiones también como, pues por ejemplo, yo que sé, el nacimiento de la filosofía griega, que de repente es una explosión que parece como cuando se tiran semillas en un campo y brotan. Bueno, hay momentos desde luego que son tremendos, pero creo que si se hiciese una votación a mano alzada, posiblemente Egipto es el mundo antiguo que ganaría, ¿no?, esa votación, porque es verdaderamente nuestro antepasado directo, que sería más el mundo grecolatino, pero sí el origen de lo que el ser humano es hoy, podríamos decir. El momento en el que de pronto una civilización empieza a dominar la naturaleza, a crear cosas que ya digo, hoy no entendemos. Es verdaderamente fascinante, por supuesto.
La verdad es que sí. Pues oye, David, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya sabes que la semana que viene volveremos a hablar para que nos cuentes más sobre estas cuestiones, sobre enigmas, misterios, ciencia e historia. Siempre lo mezclamos con muy buenos resultados. Así que gracias y hasta la semana que viene.